retomamos entonces en este momento nuestro punto de encuentro de jueves.
¿Tu momento favorito?
Mi momento favorito, porque se viene Gustavo Galino. Vamos a tener el día Meet a Gustavo en el día de hoy. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Esto es Código Fuente. ¿Con qué novedades?
Bueno, esta semana la verdad que hay varias novedades interesantes. Las dos están relacionadas a Meta. Para quien no esté actualizado, Meta es la empresa que opera Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras. Y bueno, como decía, están pasando varias cosas. La primera que quería comentarles tiene que ver con una comparecencia que está teniendo la empresa ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Es un juicio muy importante. Que lo que tiene que de alguna forma dilucidar es la responsabilidad que tiene esta empresa, este gigante de la tecnología, en cuanto a una posición dominante, una posición monopólica. Esto no es nuevo, ya se habían dado otros episodios similares, y de hecho hay otras empresas que también han desfilado por los tribunales de Estados Unidos por este tipo de maniobras. El otro día justo hablábamos de Microsoft, fue una, Google también, y ahora también se están preparando otros juicios a otras empresas como Amazon, que también tiene una posición dominante en e-commerce. Pero bueno, yendo a lo de Meta, este juicio que, como les decía, lo está presentando la Cámara de Comercio Federal, lo que está de alguna manera planteando es que Meta está, hace años ya, desde el momento que compró en 2012 Instagram y en 2014 WhatsApp, o sea que ya estamos hablando de cosas que pasaron hace una década o más. Desde ese momento ha planteado una posición dominante en el mercado, y una cosa que ellos le llaman el efecto de red, que significa que los usuarios, cuando están haciendo determinadas actividades, todas dentro de redes que son de la misma propiedad, lo que están de alguna forma, en ese caso, sucediendo es que, bueno, hay un bloqueo de la competencia, hay una cierta tendencia, ¿no?, a que los usuarios estén siempre focalizados en una sola plataforma, y bueno, todo eso es de lo que se está defendiendo en estos días. El juicio comenzó el lunes y tuvo varias ya audiencias largas. Ahora, en las que Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, tuvo que dar respuestas y plantear la posición de la empresa. En este caso, lo que dice Meta es que eso no es así. Y
desde
que
la perspectiva de los usuarios, ¿qué nos conviene?
Bueno, a ver, yo creo que ahí la respuesta muchas veces es lo que siempre decimos. No es lo que nos conviene, sino lo que los usuarios en determinada ocasión terminamos eligiendo, ¿no? Meta tiene empresas como Instagram y como WhatsApp, que son de enorme preferencia, que tienen miles de millones de usuarios y que son muy dominantes en muchos mercados, principalmente los occidentales, y sobre todo también si lo miramos a nivel de la región, en WhatsApp es una plataforma dominante en toda la región, e Instagram también es una red social dominante en toda la región. Por lo tanto, no va tanto en lo que convenga, sino en lo que termina sucediendo de hecho, ¿no? Y por eso creo que la Cámara Federal también toma este guante por eso mismo, porque no es solamente lo que debería ser, sino también lo que termina sucediendo en los hechos y cómo ese efecto de red se termina, manifestando. Entonces, la respuesta en realidad es, la gente prefiere estas redes, y lo que le está diciendo en este caso la Comisión es, vos vas a poder seguir operando estas empresas, pero las tenés que, de alguna manera, diversificarlas, tenés que quitar de la misma matriz. Y esto también para mucha gente es como, entonces, en definitiva, ¿para qué tanto juicio, para qué tanto, no? Tanta confrontación mediática en este caso, si en definitiva Meta lo que tendría que hacer es como que cambiar la estructura de su empresa, quizás pagar alguna multa o pagar algún tipo de recompensa, de compensación económica, pero no es que tampoco le van a quitar de las manos a esas empresas, porque tampoco eso sería constitucional, o irían en contra de un montón de leyes, claro, y generaría todo un juicio y un conflicto posterior mucho más grande. Entonces, también, esto lo planteo y lo comento porque termina siendo muchas veces una discusión un poco más filosófica, entre comillas, o más como de cómo deberían estas empresas organizar ciertas cosas, que en definitiva lo que va a terminar sucediendo en cuanto a los usuarios. Los usuarios no van a perder un acceso al Instagram como lo conocen hoy. Quizás pueda haber algún cambio de alguna funcionalidad, eso se puede discutir, pero no va a tener un cambio tan drástico, porque como decíamos, estas empresas, mientras no infrinjan ninguna normativa, mientras no cometan ningún delito grave, van a seguir operando como lo están haciendo y van a seguir siendo de la preferencia de los usuarios como son.
Claro, Gustavo, ¿y qué desafío, por ejemplo, para vos, en el caso de encarar una columna, cómo abordar estos temas, ¿no? Lo que en algún momento una columna de tecnología podía hacer, explicar cómo funcionaba esto o aquello, sobre todo a nivel justamente del desarrollo de software, del desarrollo de la tecnología en su acepción más pura, ahora obviamente que se cruza, y creo que desde lo primero, con asuntos filosóficos, pero también con asuntos políticos, también con asuntos económicos, ¿no? Todo en la misma licuadora, de la cual saldrán decisiones que capaz que en la práctica no nos afectan tanto, pero que sí en realidad tienen mucho que ver con la trayectoria de los seres humanos, de todos y cada uno, y de la humanidad en su conjunto, te diría.
Y vos mencionabas, Juan Miguel, el tema de la política, y está muy bueno porque me hiciste acordar que también es importante mencionar que, bueno, desde ya fines del año pasado, Meta, como empresa, también hizo un cambio muy grande a nivel de estrategia política y se acercó muchísimo a lo que es el gobierno de Trump. Ya desde el momento que fue electo empezaron a haber movimientos en la interna de la empresa, incluso a nivel de directiva hubo cambios importantes e ingresaron a la empresa personas que en teoría son más afines al gobierno, ¿no? Entonces eso lo vimos a principio de año, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la asunción de Trump en enero y esa primera fila donde estaba Meta, ¿no? Y esto para recordarles que durante muchos años Zuckerberg y Meta y sobre todo Facebook en su momento, cuando era una empresa un poco más fuerte que ahora, se había de alguna manera enfrentado muy fuertemente en el primer gobierno de Trump. O sea, había sido un rival junto con X en aquel momento era Twitter, ¿no? Había habido un enfrentamiento de las grandes tecnológicas a Trump y ahora esa tendencia cambió bastante y ahora Meta también estuvo muy cercana o ha estado muy cercana al gobierno. También eso es una, digamos, esto es juego político o también de cómo se posicionan estas empresas. Ha sido una fuerte movida para también ver si Trump ayuda a que este proceso no se vuelva tan en contra de la empresa, ¿no? Este proceso que obviamente es judicial y que va por otros carriles, pero bueno, como ya sabemos, la influencia en este caso de Estados Unidos, el presidencialismo que hay, es muy fuerte. Entonces también eso juega, ¿no? Todo esto ha complejizado el panorama, pero también creo que es producto de un poco la consecuencia de lo que es la tecnología y la influencia que tiene la tecnología hoy en todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Creo que eso también hace que estemos hablando de temas legales, temas políticos, todo se va mezclando porque la política está metida lleno en todos estos temas y es muchas veces muy decisiva cuando hablamos de que la gente está muchas horas, ¿no? Consumiendo contenido, generando sus propias visiones del mundo. O sea, cuando un político se interesa en las redes sociales es justamente por esto, porque sabe que ahí de alguna manera se están decidiendo no solamente procesos políticos, sino también preferencias a todo nivel. Entonces, todo eso también lo hace más interesante. Y después el otro tema que quería plantearles, no sé si querían cerrar algo más de esto, pero igual esto todavía está abierto y va a seguir, tiene que ver con lo que está pasando esta semana, que también fue polémico y tiene que ver con Instagram, que es esta funcionalidad, bueno, para mucha gente nueva, porque se expandió, pero en realidad ya estaba hace tiempo en algunos teléfonos, en algunos usuarios, que es la función del mapa, ¿no? Este famoso mapa que a mucha gente le empezó a aparecer y empezaron a ver que, bueno, vos podías ver la ubicación prácticamente exacta, ¿no? De muchos usuarios que estaban en esa red social. Y eso generó también mucha teoría conspirativa, mucha polémica, mucha gente reclamando.
¿Para qué es el mapa?
¿Cómo? Yo entro un mapa de Instagram mapa? Y veo dónde está Victoria Rodríguez en este momento.
Bueno, eso depende, ¿no? Depende cómo esté configurada la cuenta de Victoria y la cuenta, en este caso, de Leo. Pero sí, básicamente es una función que está dentro de lo que es el menú de opciones en la parte de mensajes directos de la aplicación. O sea, vos vas a la parte de mensajería directa y vas a ver que ahí están los iconos que son como los de las stories o de las notas de los usuarios.
Sí.
Bueno, ahí en ese apartado empezó a aparecerle a mucha gente esa cosa de mapa. Cuando vos abrís el mapa, ves básicamente, si tenés activada tu ubicación precisa, vas a poder ver lo que otros usuarios que también tienen esa funcionalidad activada. Y bueno, esto voy a hacer varias aclaraciones. La primera es...
Pará, o sea que la gente que te postea una foto que está en la playa y después ves el mapa que está acá en la oficina, te mata de risa.
Bueno, generalmente si tenés el teléfono con la ubicación precisa activada, no te va a permitir, o sea, vas a poder subir una foto de lo que quieras, pero te va a terminar siempre, obviamente, llevando a tu ubicación desde donde la subiste, ¿no? Claro. Así que sí, ahí no hay mucha trampa posible.
Te deschaba, sí.
Sí, de alguna forma sí. Pero bueno, lo que quería aclarar, que es muy importante con esto, tiene que ver con que para que esto funcione de esa forma, que, o sea, por ejemplo, Victoria tiene activada su ubicación y publica algo, yo tengo activado mi ubicación y entro al mapa, veo lo que Victoria publica. Bueno, eso es porque Victoria y yo nos seguimos. O sea, si vos no seguís a la persona y la persona te sigue, ahí nunca vas a poder ver lo que está haciendo en el mapa. Eso es un punto importante aclarar, porque no es que vos ves todo lo que... O sea, no es que está abierto el mapa para que cualquiera vea dónde vos estás o qué estás haciendo, sino que lo van a ver los que vos seguís. Y también los usuarios pueden configurar para que no solamente te puedan ver lo, a los usuarios que vos también seguís, que son como tus contactos, sino que de repente sean solamente los mejores amigos o solamente un contacto específico que vos quieras que esté en ese mapa y que vos puedas seguir su actividad y que su usuario a su vez también después te pueda seguir a vos. O sea, es bastante personalizable y no es algo abierto. Y esto lo digo porque, por supuesto, como sucede en estos casos en las redes sociales, mucha gente empezó a como alarmar de que Instagram había abierto esta aplicación y que todo el mundo podía ver todo. No, eso no es así, no es real. Y además, depende de esto que yo decía, ese permiso, ¿no? Y acá hay como dos niveles. Vos podés a la aplicación darle un permiso de ubicación que es, digamos, estimado, ¿no? O sea, la aplicación puede tener algún dato de tu ubicación, pero no específico. Pero incluso cuando esta funcionalidad está activa, vos le tenés que dar sí o sí el permiso de ubicación exacta. Y esto sí que es un tema interesante para comentarles y para que lo vean cada uno en su cuenta y que lo analice. Porque, bueno, estamos dándole a una aplicación un permiso de ubicación que realmente permite el seguimiento constante de una persona en los lugares exactos donde está, ¿no? Esto a veces uno ya lo tiene muy normalizado, ¿no? Lo tenemos ya como súper internalizado, pero es algo que a nivel de privacidad uno tiene que tomar una decisión. Sí, ¿y esto por qué lo digo?
Me ha gustado además porque lo tenemos muy naturalizado, por ejemplo, con las funciones de Google, ¿no? Y que nos muestre todo el camino que hicimos durante un día y estamos dando esa información, pero no estamos compartiendo. En principio, sí la estamos compartiendo con la aplicación, con los dueños de la tecnología, pero no con el resto de las personas, ¿no?
Sí, y eso es una diferencia muy importante y que llevó por eso a que mucha gente, bueno, genera como esta situación de inquietud. Y como decía, entonces, una cosa importante al respecto de esto, bueno, es decir, de ir a la configuración de la aplicación. Acá lo que tienen que ir es el área de ajustes en su teléfono, no importa si es Android o iOS, buscan el área de ajustes, buscan la aplicación, o sea, hay un menú que es aplicaciones, tiene todo listado, sí. Ahí buscan a Instagram y se fijan los permisos que otorgaron y van a ver que ustedes pueden desactivar el permiso de ubicación precisa. Y esto, mucha gente se sorprendió porque quizás ese permiso, ese acceso lo habían otorgado en algún momento anterior, por supuesto, sin haberlo pensado mucho o incluso hasta sin darse cuenta, y la aplicación, una cosa que sí está haciendo, que eso sí es muy polémico y es bastante criticable, es que por defecto no te estaba volviendo a preguntar, che, mira, voy a activar esta funcionalidad nueva que la estamos probando para que la gente se pueda ver o pueda, bueno, seguirse a ver dónde está, y a ver, ¿querés seguir con esto? No, lo que hicieron es directamente aprovecharse de que mucha gente ya había dado ese permiso y lo activaron sin aviso, ¿no?
Entonces, eso, bravo eso, sí, creo. Está bravo porque en realidad mucha gente tenía la primero tenés que tener la ubicación en el celular, ¿no? En el dispositivo en general y después a qué aplicaciones le das la autorización. Ahora, mucha gente lo tenía porque te aparecía el lugarcito en el mapa, cuando haces una publicación en Instagram, etcétera, ¿no? Te daba la referencia del lugar en el que estabas y nada más. Cuando vos tenías ganas de hacer una publicación, te facilitaba decir dónde estabas. Que es muy distinto a que te diga todo el tiempo a todo el mundo dónde estás. Y que lo hagan de un día para el otro sin aviso.
Y te digo una cosa más.
Menos mal que te digo Galino.
Es una herramienta más para fomentar la toxicidad entre parejas tóxicas.
Bueno, eso ni hablar. Y cosas peores.
JP, ¿por qué no me vas a... No me activas? ¿Qué tenés que esconder? ¿Ya sabés dónde está la...? Sí. ¿Que no existe?
Sí, sí.
¿Que no existe?
Por supuesto. Digo, ¿no qué existe? Pereza.
Sí, sí.
Saber
dónde es un uso.
¿Tu pareja?
Bueno, pero podés poner la excusa de que no quiero que todo el mundo sepa, ¿no?
Claro, pero lo que Leo plantea es un diálogo interno con tu pareja.
Vos lo puedes hacer mejores amigos.
Bueno, pero
mejores amigos. O puntualmente a un usuario, ¿no? Lo puedes filtrar por un usuario específico en particular.
WhatsApp, ubicación en tiempo real, chao.
También.
No, pero es distinto.
¿Qué es distinto?
Es distinto. La ubicación en tiempo real yo te la tengo que mandar.
¿Qué compartir?
Sí, tengo que hacer una acción. En Instagram estás automáticamente mapeado.
Bueno, tengo que hacer la acción de habilitarle la...
Si yo soy tu novia, te digo vos, habilitala. Tranquilo, andamos con tu vida. ¿Qué sé yo?
Me parece muchísimo. Me parece muchísimo.
Obvio que es muchísimo.
Es un montón, pues, como
se dice. O sea, si te dice eso, déjalo.
No, si te pide la contraseña del Instagram o del celular, ya algo anda mal, pero te digo que.
Conozco parejas que entienden, por ejemplo, cuando uno de los dos es una figura pública, o sea, cuyo trabajo es de exposición pública, que acuerdan tener ese acceso a la clave del otro, que de afuera podrá parecerte medio friki, pero si es la forma en que ellos encontraron para poder tener cierta paz mental, bienvenido, son acuerdos internos.
Claro, que se respete la privacidad como se respetaba antes que existieran las contraseñas, ¿no?
No, lo que te estoy diciendo es que hay parejas que acuerdan darse las contraseñas y que entienden que es la mejor manera de tener, bueno, confianza, porque no digo que sea perfecto, pero cada pareja resuelve como puede.
Yo estoy bastante de acuerdo con Victoria.
Gracias.
En el sentido de que, ¿qué pasaba antes de las tecnologías? Si vos tenías correspondencia privada, ¿la ponías en un cajón con llave o la guardás en un cajón y las cartas que te escribías con un amigo, tu esposa no las iba a leer porque era una cuestión privada tuya? Y la confianza se generaba desde ese lado y no desde el lado de tener que esconderla en una contraseña o cerrarla con llave en una contraseña. Yo no tengo ningún problema que mi pareja conozca mi contraseña. Ella me ha dado el su celular, me lo olvido cada dos por tres porque no la uso para revisar las cosas que son privadas.
Y bueno, ¿y para qué querés entonces la contraseña?
Para en un momento que no tengo mi dispositivo, usarlo para algo que no tiene nada que ver con su privacidad. No sé, mirar la cartelera de cine, Leo.
¿Por qué no vas a tener tu dispositivo?
Yo qué sé, me ha pasado.
No es tanto, no es lo común. Yo creo que es una muestra de desconfianza el hecho de
pedir la contraseña.
De pedirle la contraseña a otra pareja.
Yo lo que digo es, cada pareja es un mundo y que si a la, y si no, si vos no tenés nada que ocultar y entendés que a la otra persona, capaz, ponele que vos seas la persona pública.
No va a buscar nada. O buscar, que no le corresponda buscar.
O buscar a los primeros días, después se quedará tranquila. No, Vic, yo
La verdadera confianza. La verdadera confianza.
Me sorprende. Gustavo Galino no sé qué piensa.
No, pero pará. La verdadera confianza tiene que ver con poder tener acceso y no utilizarlo. No revisar las cosas del otro.
La verdadera confianza es que no tengas que tener mi acceso a mi cosa para
si vos. Sácalo
de Leo, hay una gran diferencia entre ser una persona anónima y ser una persona pública. Las personas públicas tenemos. No, pero es importante porque lo que planteo lo hago desde mi lugar de persona pública.
Pero sacalo de la persona pública. Si sacalo de la tecnología.
Entiendo que le puede dar nervios al otro hasta que vea de qué va la mano.
Leo, vos tenés una pareja que tenía un diario íntimo. Una pareja que tenía un diario íntimo. ¿Está bien? Lo tenía que cerrar con llave
tenemos
para que
Galina,
no se lo...
Tenemos a Galina. Parece una estatua, Galina.
Lo tenía que cerrar
Galina
con llave para que no te lo leyera.
Estoy escuchando atentamente.
Pero participá. ¿No?
Sí, me gusta saber la opinión.
Porque parece que estuvieras congelado ahí.
Esto excede. Podría ser físico cuántico, verdulero, zapatero o lo que es. O sea, esto es alude más a un
¿cuál es tu opinión?
Eso es obligar al otro que te la dé.
Muchachos, déjenme a ver la opinión de Galino, que lo tenemos ahí.
No, ahora me parece que está interesante lo que ustedes están hablando, porque creo que es una discusión que se está dando mucho en general a distintos niveles, ¿no? Acá esto obviamente tiene mucho más que ver con las relaciones de pareja o cuestiones más de vínculos de ese estilo, pero también es esto, si uno piensa en esta funcionalidad y cómo están avanzando estas tecnologías, que vienen también como referencia de otras, ¿no? Porque muchos de estos impulsos que toman redes como Instagram vienen de Snapchat, que son redes para gente más chica, ¿no? Entonces con otras generaciones que vienen con otras cabezas y con otros códigos, ¿no? El otro día ustedes, yo escuchaba atentamente, hablaban del tema de adolescencia. Bueno, yo creo que hay como un combo de cosas que están sucediendo con respecto a cómo son los lenguajes y cómo son, sobre todo, los acuerdos tácitos que se dan en la comunicación, ¿no? Y esas herramientas, cómo funcionan a veces como intermediarios de esos nuevos acuerdos que hay. Por ahí Juan Miguel decía, antes era las cartas guardadas bajo llave, hoy serán los accesos con biométrica o con clave, ¿no? Siempre en las relaciones humanas han existido esos espacios, ¿no?, de intimidad, pero esto está todo cruzado por un tema que es la pérdida de la privacidad. Si vos hoy estás hablando de, más allá de contraseñas sí o contraseñas no, pero de que la gente a determinado nivel de acercamiento contigo pueden tener un acceso a información sensible, eso es un tema que hay que mirar. Y hay que mirarlo con sobre todo con preocupación, pensando en los más chicos, ¿no? Ustedes imagínense que vos le diste aceptaste una solicitud de seguimiento, ¿no?, en Instagram, una cuenta que de repente vos tenés que es privada, y esa persona te empieza a seguir y vos la seguís, pero no la conocés, simplemente fue porque, bueno, te pareció interesante, y después a través de ese mapa esa persona te puede ubicar. Eso es y no lo conocés en realidad esa persona, no tenés ni idea quién es, ¿no? Eso es un riesgo, ¿no? Y para los más jóvenes, esto hay que mirarlo también con cierta preocupación. Me parece que ahí está mucho más el foco que en la contraseña no.
Son temas distintos, por supuesto. Y el peligro está donde vos lo estás planteando, clarísimo, ¿no? Sí, obviamente.
Levantó la mirada,
Gustavo Galino, muchísimas gracias, ¿eh?